Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Con enorme sobresalto se ha vivido en Europa el atentado contra el ministro de Defensa eslovaco, contra el prócer de Eslovaquia, Fico, porque decía justamente el ministro de Defensa eslovaco, Robert Kaliňák, que se ha comprobado que ha sido un particular, un poeta de 71 años, el que ha actuado por razones políticas contra Robert Fico, de 59 años, primer ministro del país, que ha aparecido en los telediarios pues tendido en el suelo, en traje, camisa y corbata, tras recibir 5 disparos a quemarropa en pecho, en abdomen y en pierna izquierda. Estaba saludando a unos vecinos en una suerte de recorrido local y ha estado entre la vida y la muerte. En estos momentos se encuentra todavía muy grave. Inmediatamente después ha habido todo un debate en Eslovaquia acerca de las razones y ha empezado a solicitarse de la población una cierta capacidad para evitar el enfrentamiento mutuo y la polarización. Se establece que efectivamente eran razones políticas las que han generado este odio y nosotros nos preguntamos qué está pasando, qué puede llevar a los europeos a este extremo de violencia. Está con nosotros José Miguel Gaona desde primera hora y José Manuel Aguilar se suma a la tertulia. Es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, chicos.
Muy buenos días. Feliz sábado de feria, por cierto.
Efectivamente, porque tenéis feria.
Estamos en feria. Ayer empezamos con la feria.
En Córdoba.
Ya tenemos el alumbrado, sí, en Córdoba. Ah. Y hace un tiempo espléndido para ir a la feria. Así que, por favor, el que todavía no tenga plan para el fin de semana, que se venga a Córdoba.
Amigo, porque el fin de semana coincide también con el Rocío, ¿no? Con mañana el Salto de la Verja y sí. El Pentecostés.
Sí, sí.
Bueno, pues enhorabuena a los andaluces que siempre nos instruyen con su savoir-faire. Ellos saben vivir realmente y combinar el trabajo con las fiestas tradicionales. Hay varios asuntos sobre los que hoy quería discutir con vosotros. También sobre el Día Internacional de los Museos, que yo creo que marca una inflexión y que permite visitarlos hoy, aun siendo en muchos lugares festivos. Pero os quería preguntar si os ha llamado la atención este atentado, Gaona.
Sí, desde luego. Además, justamente ayer tuvimos, sabes que tenemos en nuestro programa la reunión secreta, que entre paréntesis fue una vez más número uno a nivel mundial. Y tratamos, muchas gracias, tratamos este tema porque nos parecía, más que el atentado, fíjate, del primer ministro eslovaco, el resultado de la polarización y del odio que estamos viviendo en Europa. Y además tuvimos varios invitados de bastante altura y nos parecía que de alguna manera nos estábamos deslizando a épocas que creíamos ya superadas, de los años 20, 30, en que el odio y la polarización justamente iba a contribuir a este tipo de acontecimientos. Y una de las cuestiones que profetizaron algunos de estos invitados, expertos en inteligencia, es que esto iba a ir, y atención, a más, y que lo íbamos a sufrir también en nuestro país.
Jolín, esas son palabras mayores, porque fíjate,
ya.
Es cierto que hablamos de Centro Europa, no hablamos de un lugar pobre, hablamos de algo que es muy contiguo a Austria, a los países más desarrollados de Europa, no estamos hablando de los Urales, no cabe pensar que se trata de países, digamos, con problemas sociales diferentes a los nuestros o con mayor grado de pobreza, pero realmente es preocupante. ¿Tú también piensas que hay un horizonte así, José Manuel?
Yo creo que estamos en un serio riesgo precisamente por cómo funciona ahora mismo la sociedad. Antes había tiempo para la reflexión, si querías informarte cogías un periódico, cogías un libro, un ensayo. Hoy en día eso ya no se da, con lo que somos absolutamente esclavos de la emoción. Y esta gente funciona por emociones, es decir, la democracia ya es una democracia absolutamente, la democracia occidental me refiero, si estamos hablando de los grandes valores, es absolutamente emocional, y si no, imagínate, ¿no? No me junto contigo y me tomo 5 días para tomarme a ver qué decido sobre mi vida, es absolutamente, sacado de contexto, es una pataleta de niño chico.
No puede ser una... de nuestro presidente.
Por ejemplo, pero por ejemplo, es absolutamente una reacción emocional. Entonces, es que es muy fácil clamar a las emociones porque no hay reflexión. Lo contrario de la razón, no la sin razón, sino las emociones. Entonces, ¿qué ocurre? No importa el grado de desarrollo del país del que estés hablando. No importa. Si tú clamas bien a las emociones, y de ahí la llamada del gobierno, por cierto, muy sensata, a su ciudadanía para que reflexione, para que no se polarice, para que nos tomemos un segundo, pues entonces, si no haces eso, pues estás en manos de la emoción del momento, de la reacción del momento, que suele ser desproporcionada, y luego vienen los llantos y los quebrantos, pero claro, una vez que todo está hecho.
Sí, pero también hay otro tipo de salsas en esta historia, ¿eh? Estamos, por ejemplo, en una época muy proclive a que ello ocurra. Hay un quiebro moral, hay un quiebro identitario también en muchos sitios. Claro, en Europa,
es que te están hablando de debilidad. Nos han debilitado muchísimo en nuestras ideas, en nuestras creencias, en nuestra filosofía, en nuestros valores, y entonces nos pillan débiles porque nos querían débiles, y entonces aún somos más susceptibles de ser machacados y de ser engañados, bueno, y arrebatados por estas emociones.
Sí, sí. Pues le agregas también a este guiso, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Ya sé que es muy manido, pero es cierto. Fijaros que estuve viendo un estudio hace relativamente poco sobre el tema de las redes sociales y ocurrió una cosa curiosísima. Incluso alentado, y fijaros qué interesante esto, alentado por los propietarios de las redes sociales. Las redes sociales lo que intentan es ponerte en contacto y te ofrecen a otras personas de tu misma ideología. Entonces se crean verdaderos nichos, como si fuesen galaxias ideológicas en las que apenas hay comunicación de unos con otros, excepto a través de pequeños puentes de odio. ¿Y esto qué hace? Pues que la gente, muchas personas, se polaricen aún más, porque se ven, como te diría yo, se ven como dueños de la verdad. Es decir, fíjate la de gente que piensa como yo y que, sin embargo, no tiene traducción en el mundo real. Por lo tanto, tenemos la razón y vamos a hacer todo lo posible para cambiarlo, aunque sea a través de la violencia.
Pero fijaos que yo siempre había tenido, en fin, incluso desde que nací, la idea de que estábamos pertrechados contra el enfrentamiento porque no existía, por ejemplo, la pobreza del periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El problema que se había dado en Weimar, en Alemania, el problema que habíamos tenido en la República Española, ¿no? Que amplias franjas de la población no tenían nada que perder, ¿no? Se lanzaron a la guerra fratricida porque no, realmente había muchísima miseria, ¿no? Yo pensaba siempre, digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto de enfrentarnos si realmente ni siquiera nos interesa desde el punto de vista económico? Y de repente nos encontramos con que se matan en Eslovaquia a estos niveles personas bien desarrolladas económicamente.
Pero porque volvemos a lo mismo, no es la razón, no, tú lo que estás planteando y estás haciendo un análisis desde la razón, y aquí estamos hablando de las emociones. Cuando hablamos del nacionalsocialismo alemán, estamos hablando que se desarrolla gracias a la burguesía, es decir, gente con mucho dinero. Por supuesto, había un sentimiento después de las grandes crisis, la República de Weimar, por supuestísimo, en gran descontento después de la Primera Guerra Mundial, por supuestísimo, pero no es realmente lo relevante. Lo relevante es clamar al enemigo común, y eso es hace que sea muy sencillo de enganchar a un montón de gente. Y fíjate lo que estabas hablando del otro tema del día, ¿no? De los museos. ¿Qué son los museos? Pues los museos es precisamente una recopilación en donde podemos observar la pluralidad humana. ¿Para qué? Para estudiarla, para reflexionarla, para entender por qué piensa, cree, qué creencias tiene el otro, cómo actúa en consecuencia. Entonces es una ventana abierta a precisamente todo lo contrario, a comprender al otro, a entender al otro, a estudiarte, a estudiar su manera de funcionar, su manera de creer, su manera de conducirse. Y es un lugar de reflexión. Claro, es que aquí no hace falta la reflexión, tenemos que actuar rápido y con muchas emociones, es lo que plantean hoy en día los políticos, mientras que el museo es recogimiento, silencio, reflexión, diversidad. Y claro, los grandes temas ahora mismo, por ejemplo, con el tema de museos, ¿no? Lo que llaman estúpidamente la descolonización, ¿no? Pero vamos a ver, pero nosotros nunca hemos tenido colonias, hemos tenido provincias. que haya que devolver o no devolver determinados patrimonios, pues bueno, pues se habla y se estudia. Pero también, por otro lado, gracias a que ha habido esa recolección, se han conservado, ¿eh? Bueno, vamos
la
a dejarlo.
Es que sí, podemos saltar de tema si queréis, porque realmente también me interesa el Día Internacional de los Museos que hoy celebramos, ¿no? Es verdad que hay, o sea, yo en mi propia evolución personal he percibido que incluso a veces los medios hemos pecado en ese sentido de generar tertulias donde la polarización constituía un esquema de génesis de grandes audiencias, ¿no? O sea, que a veces te contrataban no tanto para buscar la verdad con el que es diferente a ti, cuanto para hacer una especie de pugilato, ¿no?, de enfrentamiento que podía resultar muy circense y muy colorista, pero que al final cada vez nos separa más, porque yo no he visto a lo largo de mi carrera jamás una tertulia en la que dos hayan dicho: ah, pues tienes razón, pues yo voy a cambiar mis ideas, pues anda, pues yo también. Y han salido cambiados del debate, ¿no? Tan es así que ahora mismo lo rehuyo personalmente, ¿no? Porque me da la impresión de que hay ciertos esquemas que no favorecen el diálogo, ¿no? Que te llevan a concebir que el hecho de que el otro tenga ideas diferentes a las tuyas es una fórmula para enfrentarte a él, en lugar de enriquecerte personalmente, ¿no? Y es verdad que hay otra forma de vivir, que es diferente, ¿no? Que te hace pensar que la verdad es poliédrica y que te puedes abrir a los demás. Y que en esto tiene que ver el museo, ¿no? El hecho de favorecer el encuentro con el arte, con la escultura, con la historia, con la arqueología, con la ciencia, realmente te cambia la mentalidad de una forma diferente. Hoy es el Día Internacional de los Museos, 16 de ellos están totalmente abiertos, habrá museística nocturna y realmente yo no sé si sois aficionados a los museos, Gaona.
Sí, sí, es uno de mis lugares favoritos.
Ay, ahora los estoy míos
en Nueva York y yo creo que me los he recorrido casi todos. A propósito, voy a mirar si hoy aquí, con los ratitas que son en muchas cosas, a ver si hay acceso libre, porque en España somos muy espléndidos. Así que a lo mejor esta mañana me acerco a alguno.
O por lo menos, más que libre, ampliación de horarios, ¿sabes?
Pues mira, todo ese lugar de encuentro, fíjate que en el fondo también se utiliza, como hemos podido advertir en las últimas semanas, en un lugar de polarización. En este caso, por ejemplo, en que Colombia ha solicitado a España la devolución de un tesoro de los Quimbaya, pues lo que hace también, de alguna manera, es polarizar. ¿Por qué? Porque también, por otro lado, ha habido un ministro insensato, y digo insensato porque no lo ha consultado con nadie. Este individuo ha dicho en su momento que, bueno, que está abierto a devolver cosas y, claro, inmediatamente, justamente, ha ofrecido la mano y le han tomado el brazo los colombianos, ¿no? ¿Y por qué esa polarización también en Colombia? Pues porque aprovechan, evidentemente, muchos movimientos, y no indígenas, sino políticos, a enfrentarnos a unos con otros, y particularmente con el rollito de la colonización de hace ya prácticamente medio milenio, pues efectivamente nos intentan enfrentar. Y se olvidan, entre paréntesis, tanto los colombianos como Chile, etcétera, que después de que nosotros estuvimos colonizando aquello como una provincia, como bien apuntaba mi compañero, los exterminios que han hecho ellos en lo que muchas veces llaman eufemísticamente las guerras o movimientos de pacificación, le han costado a ese genocidio muchas más víctimas que las que hicimos nosotros hace 500 años.
No, el tema de la devolución de los elementos de los museos tiene una cantidad de aristas extraordinarias, ¿no? En parte porque muchas donaciones, estoy pensando por ejemplo las del Museo Pergamon de Berlín, han sido intercambios, o por ejemplo el Templo de Debod en Madrid, ¿no?, que fue un regalo egipcio juicio por nuestra contribución a la creación de presas en Egipto, ¿no? Pero luego porque son cosas diferentes, ¿no? Hay ocasiones donde hay latrocinios históricos, desde luego en eso, por ejemplo, la Francia napoleónica ha sido extrema, ¿no? O algunos gestos de los británicos, y otras cuestiones son sencillamente fruto de la historia, ¿no? Si tú tienes una expansión territorial como la española, que hizo de los virreinatos americanos parte del imperio, exactamente igual que eran los españoles o los filipinos, pues evidentemente se produce un intercambio de bienes que ahí está como signo de la historia, ¿no? Y es pena, ¿no? Porque se trata de generar, lo que decías tú, un debate de extremos también en el ámbito de los museos, que yo creo que es uno de los de mayores acercamientos sociales. Por cierto, os quería hacer ver que los museos que nosotros conocimos en España de niños eran totalmente diferentes. Y en esto me enorgullece enormemente, me da una alegría extraordinaria, la evolución de la museística española. ¿Os acordáis de esos museos que parecían el Museo del Cairo, donde había un montón de objetos como en almoneda, todos amontonados, con unos cartoncitos amarillentos donde se ponían los nombres de las cosas? ¿Cómo ha cambiado los museos, verdad? Qué interesante.
Porque es un lugar de educación, es un lugar donde puedes interactuar. A mí me encanta. Yo recuerdo perfectamente que me crié en Madrid toda mi adolescencia, hasta la primera juventud en Madrid. Que eran, los museos eran gratis, es recordar, ¿eh? Uh-huh. Eran gratis. Era un ocio absolutamente fantástico. Yo, no sé, era sábado sí, sábado también, estar en el Prado y del Prado a la Sofía, y después a al Casón del Buen Retiro, donde estaba inicialmente el Guernica, uh-huh. Luego se trasladó. Era una cultura fácil, entretenida, divertida. En Navidad fui al Museo Naval, o sea, es dar un paseo por la historia fantástico, donde estás viendo maquetas, cómo funcionaban las expediciones, el atrevimiento de esa gente absolutamente insensata desde el punto de vista de hoy en día, ¿no?, para hacer ciertas cuestiones. Y es que es el asunto, es decir, conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, ver lo diferentes que son, ver cómo se comerciaba con distintas cuestiones. Mira, uno de los acontecimientos más bonitos, una de las imágenes más bonitas que tengo yo, es visitar el Museo de Arte de Filadelfia, que es muy conocido por los famosos Rocky Steps, la escalera que subía Rocky en la película, ¿no? Donde dentro está la recreación completa de salones de té, por ejemplo, o de habitaciones egipcias que se las han comprado, porque esta gente compra y las monta dentro de grandes habitaciones y te traslada a otro sitio que no es tu propio ombligo, que es el gran problema. Recuerdo perfectamente una anécdota que tuvimos, Gaona y yo, ¿recuerdas en un debate en tu programa, la reunión secreta, que empezamos a hablar y nos cortó YouTube? Nos cortó ¿te acuerdas? Con Ana Silva, la abogada de Huelva y tal, estábamos hablando de un tema delicado, y previo a nada, no habíamos hablado, no habíamos empezado, llevábamos 10 minutos de debate, ¿verdad? Pues se nos cortó, la pantalla fue a negro y YouTube nos cortó, o sea, se acabó. Y después cuando ya analizó el algoritmo, supongo, que pues no éramos peligrosos, ¿no? Bueno, sabemos todos que somos muy fachas, ¿no? Porque todos somos fachas, excepto una pequeña población que a sí misma bautiza así al resto de la población. Pues, claro, después nos devolvieron la emisión, ¿te acuerdas de aquella anécdota? La censura, pero si estamos aquí debatiendo no pasa nada. Luego, cuando el algoritmo consideró que no éramos peligrosos, solamente un poquito fachas, pues ya nos volvió otra vez a dejar de debatir y salimos otra vez online. Pues esa es la situación, lo que tú comentabas antes, ¿no? Las cámaras de eco, las echo chamber, que dicen los anglosajones, en donde no solamente se escucha lo que yo quiero escuchar. Pues no, vamos a debatir. Pero es que encima el sistema está hecho para que cuando se debate dice primero censuro, y después ya cuando veo yo que soy el gran juez, que estos no son muy peligrosos, venga, pues los dejo que sigan hablando.
Desde luego no hay cosa más interesante contra el fanatismo que el conocimiento, ¿no? La apertura. Yo recuerdo, por ejemplo, que antaño, cuando iba al norte de Europa, pues me encontraba sorprendida de que con un barco vikingo se hiciese un enorme museo. Y no había nada más que cuatro restos de madera, pero cuatro, ¿eh? Me refiero a la estructura inferior, por ejemplo, no la superior del barco. Y pensaba yo, pero si es que España tiene un tesoro de todo orden, ¿no? Una grandeza cultural y tal, y no hacemos nada con ello.
Permíteme, el Museo Arqueológico de Córdoba, si tú te vas al sótano, te encuentras el Teatro Romano de Córdoba. Fíjate. O sea, es que el sótano, sí, ¿no? O sea, que lo han construido encima. Sí, o sea, sí, imagínate sí. Qué riqueza.
Y la verdad que ahora sí, ahora empiezas a ir a museos donde se hacen proyecciones de vídeo, donde se hacen explicaciones interesantísimas. Mira el Museo Arqueológico Nacional, cómo ha cambiado, ¿no? Donde la visita es enormemente divertida también para los niños, donde se pueden tocar las cosas, donde se pueden visualizar de otra manera. Y es precioso, la verdad. Vamos a recomendarlo mucho hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y da una perspectiva además de cómo has llegado, fíjate, a donde estamos. Es que me ha recordado lo que estabais contando sabiamente, el Museo de Ellis, la isla de Ellis, aquí en Nueva York, que es ese sitio donde llegaban los inmigrantes, ¿no? Sí. Y de repente, cuando lo visité con mi familia, con Lourdes y con la pequeña Lourditas, así, bueno, te da una perspectiva del sufrimiento y de cómo hemos llegado a ser quienes somos.
Claro, que y empiezas a darte cuenta de que la emigración es un bien y es un enriquecimiento, por ejemplo. Bueno, que nos vamos.
Bueno, depende,
que vayáis
bueno, lo
a los museos. José Miguel Gaona, siempre a la feria, pata. Y José Manuel.
A la feria, Amaya. A la feria. Venga.
Adiós.
Buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.